En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
Hemos estado compartiendo las últimas semanas en torno a esta idea. Hay tres puertas que Jesús utiliza constantemente para que lleguemos a tener comunión con Él y su presencia. Y creo que es mensaje correcto y adecuado para esta época de Pascua. En el mundo entero, hoy en día, la tradición de la iglesia recuerda el Domingo de Ramos, que es cuando Jesús entró en un burrito a Jerusalén, la entrada triunfal de Jesús, y sin embargo, en realidad un cortejo fúnebre. Eso es bien complejo de explicar y bien poderoso de entender. Jesús estaba entrando para morir. Es que las demás personas no sabían lo que estaba pasando, pero en el reino espiritual era un cortejo fúnebre. Jesús estaba entrando para su muerte. Es poderoso y es muy importante. Y por eso hemos decidido hablar de todo esto, pero enfocado en la historia de los discípulos de Emaús, que camino a Emaús van a atravesar las tres puertas de las que yo vengo hablándote desde hace dos semanas atrás, para que tú también encuentres cómo puedes tener comunión con el Señor y cómo puedes llegar a experimentar más de su poder y de su presencia. Para esto quiero comenzar contándote la historia de un video que me llegó. Me mandaron un videito y entré a verlo y me conmovió profundamente. Es un video de TikTok donde muestran que a un niñito que no ha debido tener más de 2 años le iban a poner unos lentes especiales porque tenía muchas limitaciones en su visión. Estaba prácticamente ciego, solamente veía formas y colores, pero no veía mucho más. Y entonces le estaban haciendo unos tratamientos, pero además habían desarrollado unos lentes especiales que, de hecho, cuando se los ponían, tenían una especie de ventosas que hacían que no se le muevan de su frente y de su carita, y tenían una especie de liga que hacían que esté bien ajustado. Entonces, obviamente, le incomodaba al bebé, y cuando estaban tratando de ponerle los lentes, él peleaba y chillaba, y la mamá trataba y el médico trataba hasta que le logran poner bien los lentes y ven que no se muevan, y el chiquito empieza a moverse y seguramente recobra esa capacidad de ver, y la ve a su mamá y todo el berrinche cambia inmediatamente a una cara de inmensa alegría y estira sus manitos y empieza a tocar la cara de su mamá y se reía y festejaba y empieza a mirar a todo lado y se nota que empieza a percibir formas y fondos, y su cara de alegría era tan contagiosa y toda esa bulla había pasado que realmente te generaba una sensación de mucho gozo ver a ese bebé recuperando la capacidad de ver. Y es que conocer a Jesús es como volver a ver. Es como haber estado ciego toda tu vida y ver por primera vez. La Biblia nos cuenta mucho de eso. Mira lo que dice Marcos en el capítulo 8, los versos 22 al 25. Dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Historias como esta hay bastantes en el Evangelio, porque Jesús ha sanado a muchos ciegos en su ministerio, pero no los ha sanado a todos. Porque han debido haber muchos otros ciegos que no llegaron delante de Jesús y que no recibieron sanidad. Y sin embargo, esta es una de las razones por las que Jesús está haciendo lo que está haciendo. Él habla en Nazaret mientras predica y mientras cita las escrituras que acaba de leer en el libro del profeta Isaías, diciendo: a esto he venido, a dar vista a los ciegos y a dar libertad a los cautivos y a anunciar el año de gracia del Señor. Y por esta causa la gente de Nazaret quiere botarlo de una montaña y matarlo, porque con esto estaba autoproclamándose como el Mesías, porque una de las razones de ser del Mesías era dar vista a los ciegos. Pero ese su dar vista a los ciegos es mucho más amplio que solamente devolverle la capacidad visual desde la perspectiva sensorial a una persona, sino que Jesús quiere que veas las cosas como son. Y no les abrió la vista a todas las personas, lo hizo con unos cuantos. Es más, en ese mismo mensaje, estando en Nazaret, Jesús le dice a la gente: en la época de Elías habían muchas viudas y sin embargo Dios mandó a Elías a una sola de ellas, a una extranjera. En la época de Eliseo habían muchos leprosos, pero Eliseo no sanó a ningún leproso excepto a Naamán, un extranjero. Así el Hijo del Hombre ha venido a dar vista a los ciegos, pero no a todos. Entonces entramos en lo que nosotros estamos viendo en materia ahora, porque las semanas pasadas he estado hablando de estas tres puertas y una de estas puertas va a ser para que puedas ver. La primera puerta, la puerta que se llama el camino, es la puerta que te daba entrada al atrio exterior. El atrio exterior estaba completamente al aire libre y en ese atrio exterior habían solamente un altar muy grande donde se hacían los sacrificios y había un lavacro donde los sacerdotes, luego de haber hecho los sacrificios, tenían que lavarse y purificarse, ¿sí? Esa puerta de entrada al atrio exterior se llama el camino, y el camino es cuando Dios te abre su palabra, te deja ver su palabra, te deja entender y conocer su palabra. Y tú me dirás: pero ¿y qué tiene de su palabra el lavacro y el altar del sacrificio? Esa es la Torá, la ley, el sistema sacrificial judío, que para acercarte a Dios solo lo puedes hacer por medio de un sacrificio. Ese sacrificio se ha cumplido en Jesucristo. Él es la palabra, y gracias a su muerte en la cruz ya no hacen falta más sacrificios. Él es el sacrificio eterno, perfecto y completo. Él es el altar, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Todo se ha cumplido en Jesucristo. Cuando Él te abre su palabra, conocemos que Él es todo lo que necesitamos. Pero luego hay otra puerta, a un lugar más pequeño, a un lugar más íntimo. Este lugar se llama lugar santo. Y la cortina que divide el atrio exterior del lugar santo se llama la verdad. Y cuando tú atraviesas la verdad, entras en el lugar santo. Recordemos que dice Juan en el capítulo 14, en el verso 6. Jesús contestó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie puede llegar a la presencia de Dios si no atraviesa esas tres puertas: el camino, la verdad y la vida. Esta segunda puerta, la verdad, en hebreo emet, te deja llegar a un lugar que es muy distinto al atrio exterior. El atrio exterior está completamente iluminado porque está al aire libre. Este lugar está a oscuras. Solamente hay una luz, y esa luz proviene de una lámpara. Esa lámpara tiene siete brazos. Esa lámpara se llama menorá y está encendida. Y la orden de Dios es que la lámpara nunca debe estar apagada. Siempre tiene que estar encendida. Entonces tú pasas del fulgor de afuera a una luz completamente distinta, un ambiente que se muestra más pequeño y más familiar por la luz de la menorá, que representa la presencia del Espíritu Santo. Y una vez que entras, sientes un aroma que te cautiva, porque en ese lugar se han entremezclado el delicioso aroma de panes recién preparados e incienso que se está quemando todo el tiempo en un pequeño altar de incienso. Has pasado de estar afuera donde el olor era olor a carnicería y has entrado a un lugar donde el olor es agradable, suave, que te invita a tener comunión e intimidad. ¿Ves sobre una mesa unos panes recién horneados que están tibios? La luz te deja ver el altar donde está el incienso todo el tiempo botando ese aroma, y en ese momento ves algo diferente. Tus ojos experimentan una sensación diferente. El pan representa comunión, representa intimidad. Es lo que hacemos los humanos. Cuando tú quieres a alguien, o cuando quieres pasar tiempo con alguien, o cuando quieres ir un poco más allá en tu conexión con alguna persona, lo invitas a comer. Le dices, ven a mi casa y comamos algo, o vamos a comer a algún lugar. ¿Por qué hacemos eso los humanos? ¿Por qué no nos vamos a sentar a la plaza a tirar migas a las palomas cuando queremos conocer a alguien? Porque hay algo especial en la comida. Y Dios quiere que sepas que en su presencia hay esa provisión, y que Él quiere tener comunión contigo. Y esos panes están puestos sobre la mesa de panes que demuestran que es Él el que provee para esa comunión. Que no somos nosotros los que proveemos para tener comunión con Él, sino que Él ha provisto pan fresco para pasar tiempo con Él en su presencia. Y te llenas de ese aroma agradable, porque creo que no hay nada más lindo que el aroma del pan recién horneado. Ni siquiera se parece al aroma de la parrillada o del churrasco, como dicen en otros lados. No, es deli, pero más deli es el olor a pan. Te da esa sensación de no sé si te pasa a ti o si es el ayuno, pero calma, esa sensación de sosiego, esa percepción de saciedad. Y se entremezcla con el dulce del incienso, que por cierto no es el incienso que tú sientes en las calles de los hippies que venden pititas. Ese incienso no es. De hecho, ese incienso se llama patchouli. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el incienso bíblico, que además, por cierto, no cualquiera lo podía hacer y no se podía usar en cualquier lugar. Era un incienso especial y sagrado, que tenía un aroma agradable y que representa la oración de los santos. Porque cada vez que tú y yo oramos, eso a Dios le huele agradable. Cada vez que tú y yo levantamos manos y hablamos con Dios, eso a Él le huele algo delicioso. Y Él quiere que tú experimentes eso cuando cruzas la verdad, cuando ves las cosas como realmente son. Y entonces, al abrírsete esta segunda puerta, tú experimentas no solamente ver, sino además ver por un propósito. Él te abre la segunda puerta cuando te abre los ojos. Estamos en la historia, te vuelvo a traer. Estamos con los discípulos de Emaús, Jesús ha muerto, están súper deprimidos, están yendo por el camino, hablando de estas cosas. Jesús se les suma, les dice, ¿de qué están hablando? Le cuentan, había un profeta, increíble, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, una muchachita la ha levantado, yo estaba ahí, pensábamos que era el Mesías. No, se ha muerto. Otros dicen que está vivo, pero nosotros no le hemos visto, así que ya nos estamos retirando. Entonces Jesús les dice, necios, no han entendido la palabra, y les abre las escrituras, les abre la primera puerta, y ellos dicen que sus corazones ardían mientras eso estaba sucediendo. Y ahí retomamos la historia, Lucas 24, verso 28 en adelante, dice: para entonces ya estaban cerca de Emaús, al final del viaje, y Jesús hizo como que se iba a ir por delante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciéndose tarde. Entonces Él los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó pan y lo bendijo, y luego lo partió y se los dio a ellos. No es invento del Carlos Alberto tratar de unir puntitos y hacer que coincidan las cosas. El hecho de que Jesús parta pan nos muestra que acaba de atravesar la segunda puerta, y ellos con Él, ¿sí? Porque los panes que había en el lugar santo no eran pancitos individuales, sarnitas para cada uno, bolillos, como dirían en México. No, eran unas hogazas grandes de pan que había que partirlas y repartirlas. El principio es compartir, es tener comunión. Y Jesús hace eso, y presta atención a lo que dice. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Jesús acaba de abrir la segunda puerta. Cuando te abre los ojos, cuando te deja ver. La primera puerta es cuando te abre su palabra, para que creas, para que le conozcas, para que vivas su palabra. Pero la segunda es cuando esa palabra que ha entrado en los tuétanos y en las coyunturas, te abre los ojos y te deja ver las cosas como son. Porque, por no decir todos, la mayor parte de nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero la mayor parte del tiempo estamos cegados y necesitamos que nos abra los ojos. Pero como Él es un caballero, primero te abre su palabra para que le creas, para que una vez que le has creído, entonces te abra los ojos y puedas ver. Y ese proceso lo usa siempre. Te he dicho que lo vamos a encontrar decenas de veces en el Evangelio y muchas más en toda la Biblia. Una y otra vez Jesús va a abrir primero las Escrituras y luego va a abrirte los ojos, y la siguiente semana te voy a mostrar cuál es la tercera puerta. Un par de ejemplos para que veas que no me estoy inventando. Pedro. Pedro está pescando toda la noche con sus compañeros y no logran pescar nada. Y llega el día y están cansados y frustrados y llevan el barco a la orilla y empiezan a lavar sus redes y Jesús está predicando al borde del lago. Y entonces lo mira Pedro y le pide permiso para subir a su barca y predicar desde ahí. Y Pedro le da permiso. En ese momento Jesús está abriendo la palabra. Pedro no lo sabe, pero la palabra se está abriendo para él también. Porque aunque él cree que está lavando solamente sus redes, está escuchando esa palabra que es espada penetrante, aguda y de dos filos, que entra en lo más profundo de las personas. ¿Cómo sé que Pedro ha recibido la palabra? Por lo que le va a decir a Jesús a continuación. Jesús termina de predicar y le dice a Pedro: vayan más adentro y pesquen allá en el fondo. Y Pedro le dice: hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero esto que va a decir a continuación revela que la palabra ya lo ha cambiado. Cuando le dice: pero porque tú lo mandas, lo haré. De pronto, de cómo Jesús tiene tanta influencia y tanta autoridad sobre Pedro, porque le ha abierto la primera puerta, le ha abierto la palabra, y la palabra entra y te ayuda a creer. Entonces Pedro, producto de que le ha creído, le hace caso y va con los muchachos y se meten a pescar y la barca está a punto de hundirse, y entonces Jesús le abre los ojos y él logra ver lo que realmente está pasando. Los peces dejan de ser importantes. Pedro corre hacia el maestro para decirle: apártate de mí, soy un hombre pecador. Porque cuando abres los ojos, ves las cosas como realmente son. Amén. Otro ejemplo, Pablo. Pablo todavía no le decían Pablo, le decían Saulo el matacristianos. A eso se dedicaba. Era un joven que había conseguido autoridad de los sacerdotes y de los maestros de la ley para ir a matar cristianos, y ha conseguido permisos escritos y los lleva en pergaminos a una ciudad que se llamaba Damasco. Y algunos autores dicen que estaba yendo en caballo, y otros dicen que estaba yendo en camello, y otros dicen que estaba yendo a pie. No importa, el tema es que de donde sea que haya estado, Pablo cae al piso cuando una luz tremenda lo enceguece, y entonces Jesús abre primero la palabra y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él mismo atestigua y dice: yo me quedé loco en ese momento. Nadie más escuchaba lo que yo estaba escuchando, pero yo lo escuchaba claramente. Y le pregunté y le dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: soy Jesús, a quien tú persigues. Uy, hermano, a mí ese rato se me hubiera helado hasta el último rincón de mis entrañas. De solo contar la historia se me hacen los pelos de punta. Imagínate que Jesús te abra de esa manera su palabra y te diga: ¿querías que te hable? Hola, soy Jesús, te estoy hablando. En ese momento Saulo ve que nada sirve, que nada vale. Se ve como realmente es y entiende que necesita ayuda. Ay, Saulo, Saulo, le dice el Señor, eres rebelde, eres como un caballo que relincha en contra del que lo está manejando. Jesús primero siempre abre su palabra para luego abrirte los ojos. Jesús le va a abrir los ojos bien abiertos. Y para eso lo va a utilizar un hombre que se llamaba Ananías. Entonces Jesús le habla a Ananías, un discípulo del Señor, y le dice: Ananías, quiero que vayas a Damasco, vas a encontrar un hombre que se llama Saulo y vas a orar por él. Está ciego, quiero que lo ayudes. Y Ananías dice: no way. O sea, no has escuchado las últimas noticias, Señor, pero este Saulo es el tal Saulo matacristianos del que todo está hablando. O sea, yo quiero dar mi vida por ti, Jesús, pero no todavía. Quisiera predicar un poquito más el Evangelio. Y ahí tomamos la historia, Hechos 9, versos 15 en adelante. El Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo. Qué hermoso el amor de Ananías. Porque podía haber entrado con miedo, con recelo, decir: ¿quién es el tal Saulo? Ah, ese es Cesano. Cae, hijo. Digamos, no, pero no. Se acerca y con amor le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Presta atención porque la puerta se va a abrir. Dice: al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó fuerzas. Y Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. ¿Cómo sé que se le han abierto las dos puertas? Porque fue bautizado. En ese momento, luego de haber escuchado la palabra y haber visto al maestro, todo lo anterior no sirve para nada. Es exactamente la misma actitud de Pedro, del Señor, soy un pecador. Él acaba de ver con sus propios ojos, porque hermanos, es como el cuento que te conté del videito que me llegó. Conocer a Cristo es como ver por primera vez. Hasta antes de Él veíamos borroso y veíamos sin sentido y creíamos que veíamos bien, pero cuando Él nos ha abierto los ojos, hemos visto las cosas como son, porque ver a Cristo lo cambia todo. Nadie puede ser la misma persona después de haberlo visto a Él. Y Él te abre los ojos para que al ver las cosas como son, algo en ti se mueva. Mira lo que dice Juan 9, del 39 en adelante. Está hablando Jesús y dice: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y Jesús les dice: si fueran ciegos, no serían culpables. Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Porque se nos ha abierto la palabra, pero tal vez no se nos han abierto los ojos. Porque no conozco una persona que sea mala a propósito, que diga: quiero hacer daño, quiero ser chismosa, quiero ser juzgador, quiero maltratar a mis hijos, quiero hacerlo, quiero darle la contra a mi mujer en todo, es la razón de ser de mi vida. No, la mayor parte del tiempo el Contreras cree que está en lo correcto. El torpe cree que está corrigiendo, el chismoso cree que está comunicando y el juzgador cree que está evaluando. Es lo que pasa. Pero cuando Jesús te abre los ojos, te das cuenta de las cosas como realmente son. Y los fariseos pensaban que podían ver. Y entonces, como piensan que pueden ver, no necesitan que Jesús les devuelva la vista. Y tal vez estamos en ese lugar en el que Jesús puede sanarnos, pero tú crees que estás bien. Jesús puede perdonarnos, pero tú crees que no has pecado. Jesús puede devolverte la vista, pero tú crees que ves bien. Y sin embargo, si le permites a Jesús que te abra los ojos, ves tu realidad tal como es. Es más, tal vez lo que necesitamos es orar para que Jesús abra los ojos de las personas. Para que esas personas que nos han hecho daño abran sus ojos y se den cuenta, porque a lo mejor no han abierto sus ojos aún. De hecho, cuando a Pedro le abren los ojos, él se acerca donde Jesús para decirle: apártate de mí, porque soy un pecador. Estoy viendo las cosas como son. No merezco estar contigo. No merezco que el Mesías haya venido a predicar en mi barca. No merezco ninguna de las cosas que me quieres dar. Porque el abrir los ojos te muestra la realidad como eso. Pablo, en ese momento que se bautiza, ¿sabes a qué le está diciendo no inmediatamente? A años de estudios. La mejor escuela de fariseos, el mejor maestro de fariseos, el mejor lugar en la escuela de maestros, la mejor posición. Él estaba listo seguramente para ocupar un lugar de renombre entre la gente de su religión y de su fe. Y en ese momento, al ver al maestro, todo pierde valor. Porque cuando Jesús te abre los ojos, ves las cosas como son. Pero ¿sabes qué? Pablo lo puede explicar mejor que yo. Mira lo que dice en Filipenses, el capítulo 3, en el verso 7. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. He abierto los ojos y me he dado cuenta que ser fariseo no había sido tan increíble. Y que haber estudiado a los pies de Gamaliel es poca cosa cuando puedes estudiar a los pies de Cristo. Y que ser hebreo de hebreos no sirve de nada, porque también los romanos ahora pueden conocer a Cristo. Y que ser romano de nacimiento no me beneficia en nada, porque no es por el nacimiento, sino es por su gracia. Y entonces, cuando empiezo a juntar todas mis cosas, valen más que un poco de estiércol. No valen nada comparado con conocer a Cristo. Tal vez tú y yo lo que necesitamos es hacer como David y tener el coraje de llegar delante de Dios y decirle: escudriña, Señor, mi corazón y muéstrame lo que no te agrada. Abrí mis ojos a lo que no te agrada. No te va a cambiar el que alguien te hable mucho. No te va a cambiar el que sufras un suceso traumático. Porque no necesitamos cambiar, hermanos. Lo que necesitamos es nacer de nuevo. Y eso solo ocurre cuando el Señor primero te abre su palabra y luego te abre los ojos, y entonces puedes ver las cosas como son. Así que te invito a que tengas coraje y ores para que Jesús te abra los ojos, para que en ese momento en el que, abriendo los ojos y viendo que no tienes nada más, así te des cuenta que Él es todo lo que necesitas. Porque solo alguien que ha visto que no tiene nada es capaz de entender que Jesús es todo lo que hace falta. Y para eso nos abre los ojos. Y nos abre los ojos para que empecemos a vivir con un propósito. Porque me resisto a la idea de que esta vida sea solamente nacer y crecer y trabajar y morirte. Tiene que haber algo más. No es posible. La vida es de por sí un problema. Desde que naces, tienes que pelear para respirar, y luego cuando respiras, tienes que pelear para que te den leche, y luego cuando ya te dan leche, ya estás en el colegio y te toca un profesor de física y te destroza la vida y te hace odiar las matemáticas, y por eso tenemos tantos abogados. ¿Para qué? Para que vivas en pleito, en juicio tras juicio y pelea tras pelea, para ganar dinero que no te satisface, para pagar cuentas de cosas que ni querías, y para vivir con el tormento de que hasta ahora no termino de pagar esta cuenta. Y en eso te enamoras y no eres completamente feliz. ¿Por qué? Porque tu pareja pelea contigo y tú peleas con ella, y te das cuenta que esta vida es un pesar y es una dificultad constante, y pum, aparece un bulto y tienes cáncer y tienes que pelear contra la enfermedad. Y para eso hemos venido a este mundo. Para ganar plata, para perder plata, para pelear con enfermedades. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más importante. Y Dios dice que a este mundo tú has venido con un propósito. Amén. Necesito decírtelo otra vez porque quiero que entre dentro. Has venido a este mundo con un propósito. Dios ha hecho un propósito y te ha hecho a ti para ese propósito. Y no hay nadie más en este mundo que pueda hacer lo que tú vas a hacer en ese propósito. Te ha fabricado específicamente para que hagas algo en esta vida. Y la Biblia dice, Pedro hablando, pero ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Que no es otra cosa que decir, Él los ha llamado a dejar de ser ciegos. Él les ha abierto la segunda puerta. ¿Para qué? Para que vivan con un propósito. Pueblo que andaba en tinieblas, vio resplandecer luz sobre de ellos. Los que vivían en sombras de muerte, luz admirable les amaneció. Estábamos ciegos en otro momento, mas ahora hemos visto la luz. Tiene que tener un propósito. No puede ser para que vivamos como el resto de la gente. ¿Qué nos diferencia de los demás? Si al final igual vamos a tener que seguir peleando y viviendo como viven peleando los demás. Tiene que haber algo de diferente, y es que hay un propósito. Y sí, tú y yo somos pecadores, pero ¿sabes qué? Somos pecadores sobre los cuales la gracia resplandeció. Somos pecadores que estábamos en tinieblas, pero hemos visto su luz admirable. Estábamos muertos y hemos vuelto a la vida. Estábamos perdidos y alguien nos ha encontrado. Si eso no es que te abran la vista, ¿qué es? Él nos ha abierto la vista, nos ha dejado ver. Si tú me dices, Carlos Alberto, yo no estoy tan perdido, todavía no te ha abierto los ojos, hermano, porque el día que te abran los ojos te vas a dar cuenta que estabas perdido y muerto. Pero cuando Él te abre los ojos, te das cuenta que estás perdido y muerto, pero que Él te ha encontrado. Y eso lo cambia todo. Y entonces te da propósito para que no vivas esta vida en vano. Porque no, mi hermana, mi hermano, nosotros no somos balas disparadas al aire a ver si le pegamos a algo. Somos misiles especializados, diseñados con un propósito para dar en un blanco específico. Y yo creo que todavía no hemos visto tu mejor golpe. Creo que todavía no hemos visto tu mejor testimonio. Creo que todavía no hemos visto todo lo que el Señor puede hacer contigo y a través de ti. Pero la buena noticia es que el propósito está ahí. Y tú tienes que encontrarlo. El Señor no está jugando a las escondidas. No dice, sí, te da un propósito, pero a ver si lo encuentras. Te quedan todavía 15 años en esta tierra. Y a 16 porque te has reído lindo en la iglesia. Tenemos que encontrar ese propósito. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el verso 28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes aquí aman al Señor? No, estoy hablando en serio, solo 7. ¿Quiénes aquí aman al Señor? ¿Quiénes aquí aman al Señor? Tengo una promesa para ti que amas al Señor. La promesa dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Para quién es esa promesa? Es para ti. Dios dice, Dios hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Lo malo coopera para tu bien. Lo bueno coopera para tu bien. La desgracia coopera para tu bien. La traición coopera para tu bien. La caída coopera para tu bien. ¿Por qué? Porque Él hace que todas las cosas, ¿qué es todas? Todas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Quiénes aquí le aman? Todo coopera a tu bien. Es la promesa del Señor. Todo coopera a tu bien. Todo es para tu bien. Es que yo no entiendo. Porque yo estoy sufriendo harto. Estoy pasando por momentos muy difíciles, Carlos Alberto. ¿Cómo me vas a decir que esto coopera para tu bien? Claro, te está enseñando a depender y a confiar y a dejar de controlar y a dejar que sea Él que controle. ¿Cómo no va a ser para bien? Si vos lo estabas haciendo mal, ¿por qué? Porque eras ciego, pero ahora ves. Estabas perdido, pero ahora Él te ha encontrado. Estabas muerto, pero ahora estás vivo. Y no termina, dice, para quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. ¿Quién está alegre de que tiene un propósito en Dios? Dale gracias al Señor, dile gracias, tengo un propósito, gracias, gracias, gracias. Ahora, tengo que decirte la verdad, yo no sé cuál es tu propósito, no lo sé, pero sí sé una cosa, que Dios es el primer interesado en que conozcas tu propósito. Años atrás, yo todavía no sabía mi propósito, pero ya estaba trabajando en mi propósito, no sabía. Y un día una persona se muere y no había quien vaya al velorio. Y yo ya estaba cansado de ir a velorios, porque contrario a lo que piensa la mayoría de las personas, no, hermanos, no es mi hobby ir a velorios. Hay gente que cree, sí, actividades favoritas del Carlos Alberto, ver películas de Superman y comer hamburguesas, ir a velorios. No, no lo disfruto, pero es algo que el Señor me ha encomendado. De hecho, esa época lo disfrutaba menos, porque hasta allá me habían puesto nombre, me decían el ministerio de velorios. A mí solito me decían el ministerio de velorios. Entonces fui renegando de mala voluntad, la verdad, con desgano, todo el camino peleando con el Señor. ¿Por qué me tocan hacer estas cosas? ¿Por qué tengo que ir a ver el sufrimiento de la gente? Sabes que no me gusta ver la gente sufriendo, Señor, sabes que me duele mucho. Y entro y obviamente conforto a la familia y les doy ánimo y oramos juntos y les doy un poco de esperanza, y salgo y hablo con la gente en general, canto un par de canciones, celebro un oficio y oramos y me salgo. Y mientras me salgo sigo peleando con Jesús. Ahí está lo que me has hecho sufrir. Ahora lo entiendo a Pablo, que decía, quiero ver lo que hay que sufrir por causa de Cristo. Estaba peleando con él porque no entendía por qué me tocaba hacer eso. Y en lo que estoy por cruzar la calle aparece una hermana que no tenía por qué estar en ese lugar en ese momento. Es más, yo no sabía que tenía conexión con los dolientes, no sabía. Y me encuentra y me dice, Carlos, ah. Y yo le digo, hola, fulana, ¿de dónde estás saliendo del velorio? Los conocía, sí, es gente de la casa de oración. Le digo, ah, yo también los conocía. Es una familia muy hermosa y está muy dolida. ¿Qué has hecho? Me dice, ah, he venido a celebrar oficiar el funeral. Y ella me dice, no me puedo imaginar una mejor persona para repartirle ánimo, esperanza y fe a esta familia que ha perdido todo. Gracias, me dice, y me abraza y me da un beso. Y se entra y yo me quedo así como, ¿what? Y empiezo a caminar y el Señor me dice, ¿decías? No solo ese día, sino decenas de veces he entendido que la razón de ser que tengo en este mundo no es ser predicador. Ser predicador es una herramienta. Puede ser que el día de mañana el Señor me mueva y me haga hacer otra cosa, pero lo que nunca voy a dejar de hacer es aquello a lo que Él me ha llamado, a dar ánimo, esperanza y fe, donde sea que vaya. Y a veces toca dar ánimo y esperanza en un velorio, y a veces toca dar ánimo y esperanza en una reunión con una persona, y a veces toca dar ánimo y esperanza en un grupo grande de gente, pero sí sé que es lo que el Señor me ha mandado hacer a esta vida. Entonces, siempre que pueda, voy a dar ánimo y esperanza a la gente para que encuentren fe en el Señor. Eso es lo que hago. Y si tú me propones una actividad y la actividad no trata de fe, ánimo y esperanza, no la voy a hacer, porque me hace perder el tiempo. ¿Por qué? Porque yo quiero invertir mi tiempo en aquello que sirve para construir ánimo, fe y esperanza. Y si el Señor me ha mostrado a mí mi propósito, eso significa que a ti también te lo va a mostrar. Él no está jugando a las escondidas. Él tiene un propósito para ti. Así que es hora de que abras los ojos, le pidas al Señor que haga ese milagro para ti y dejes que Él te utilice en el propósito que Él tiene para esta vida. De hecho, Jasón se llama así. Jasón, cristianos con propósito. Ese es el nombre de la iglesia. No solo Jasón. Es más, hay gente que ni siquiera sabe por qué nos llamamos Jasón. Y no entiende por qué es un nombre tan raro. Nos llamamos Jasón, cristianos con propósito. Y Jasón significa visión. ¿Qué visión? La que Dios tuvo antes de hacerte. Antes de hacerte, dice que Él te conoció y te preparó para un propósito. Te hizo con una misión especial. Bueno, pues te tengo que contar estas noticias. No puedes partir de aquí sin cumplir tu misión. No puedes partir de aquí sin cumplir tu misión. Así que si estás aquí, es porque todavía tienes mucho que hacer, mi hermano. Yo, siendo tú, hablaría con el Señor y le diría, ábreme los ojos. ¿Qué quieres que haga para ti? Porque en cuanto los discípulos de Emaús lo vieron, su propósito cambió y dejaron de ser dos cobardes y se volvieron dos valientes que entendieron que la razón de ser de su vida era anunciar que Él estaba vivo. Y se fueron volando a Jerusalén para decir que lo hemos visto. Ya no es solamente que Pedro ha visto vacía la tumba. ¿Sabes por qué está vacía la tumba, Pedro? Porque está vivo. Lo he visto con mis propios ojos y no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. Y cuando Dios te abre los ojos, te confiere un propósito. Así que hoy yo quiero orar por ti para que haya un ciego menos en este mundo, para que el Señor te abra los ojos. Y quizás tú me digas, pero ya me ha abierto los ojos, por eso estoy aquí, Carlos Alberto. Ah, es que el Señor te va a abrir los ojos varias veces, que tú piensas que una vez y ya. Porque muchas veces vamos a volver a caer en ceguera, porque muchas veces vamos a tropezar con nuestro cuerpo de muerte. Entonces quiero orar para que el Señor te abra los ojos. Y si tú quieres abrir los ojos, quiero que repitas esta oración conmigo. Dile a Jesús: Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque me ayudas a creer. Con tu palabra puedo creer cosas maravillosas, puedo creer lo imposible. Tu palabra es perfecta. Oro para que me abras los ojos y me dejes ver. Tomo coraje como David y te digo: escudriña mi corazón y muéstrame lo que está mal en mí. Revela lo que te molesta y ayúdame a caminar por la senda justa. En el nombre de Jesús.
Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazon.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: www.facebook.com/jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.